Vamos a hablar ahora de otra sentencia y en nuestra ciudad, porque el Juzgado Civil y Comercial número 3 condenó a la empresa de telefonía celular Claro a abonarle una suma de $1,000,000 a una clienta de nuestra ciudad. Esto es una demanda que inició y que llevó adelante el doctor Lucas Sanz y no tiene precedentes en el país una sentencia de estas características y que una empresa de telefonía celular tenga que abonar. Vamos a ver de por qué se inició esta causa, cuánto tiempo llevó, y además, bueno, esto también, que seguramente va a sentar un precedente. Doctor Lucas Sanz, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del ECO, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿cómo se inicia, doctor, esta causa?
Bueno, como bien mencionan, esto se inicia porque un usuario pretende, allá por el 2011 más o menos, pretende dar de baja una línea, ¿sí? Una línea de telefonía celular que estaba, la prestadora del servicio era la firma Claro. Al momento de pretender dar de baja la línea, se encuentra con un montón de procedimientos previos que le requerían para proceder con la baja. Con esto me refiero que le indicaron que envíe una carta manuscrita, un apartado postal indicando el motivo de la baja y la solicitud de la baja, abonar también unas sumas de dinero que en principio, según alega la firma, correspondían por una rescisión anticipada del contrato. Y después, bueno, un montón de cuestiones, de requisitos que imposibilitaban que el usuario en definitiva pueda dar de baja la línea.
O sea, como mucha burocracia para desalentar que esta persona diera de baja el servicio.
Exactamente, no obstante, enviar, no obstante, lo anecdótico de esto es que no obstante enviar la carta manuscrita, reenviarla después por fax, con el comprobante de pago que se hizo a un estudio de cobranzas de Buenos Aires, también se le pagó a otro estudio de cobranzas de Mar del Plata. Y no obstante todo esto, la línea no era dada de baja, sino que la pasaban a suspenso, y la pasaban a suspenso bajo la causal de pérdida o de robo. O sea que era todo absolutamente contrario a la realidad de los hechos que estaban aconteciendo, y era lo que le manifestaba el usuario. El usuario manifestaba que el servicio no se estaba prestando bien, que no podía enviar mensajes, no podía recibir llamadas y demás. Es decir, para lograr que una llamada se establezca, me recuerdo que me comentaba que tenía que intentar más de una vez, varias veces llamar por teléfono para que se establezca la llamada. Lo mismo los mensajes y demás, seguramente todo esto, más de alguno que esté escuchando lo ha pasado, pasa seguido también.
O sea, la empresa no le estaba dando el servicio por lo que estaba pagando y decide darlo de baja.
Exactamente. Y ahí es cuando comienza con todo este calvario de reclamos y de situaciones, ¿no es cierto? Que obviamente para cualquier ser humano común y corriente desiste, ¿no es cierto? Que es lo que logran, que uno desiste y bueno, y abona, ¿no es cierto? Hasta un límite. Uno no va a abonar todo y absolutamente todo lo que le indiquen. Pero bueno, llegó esa situación que se planteó en que le seguían reclamando y no le daban la baja. Entonces ahí es cuando, después de cambio de los reclamos, se inicia un procedimiento en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, una denuncia, donde reconocen en principio un actuar medio desaprensivo de parte de la empresa, al no reconocer algunas cuestiones, y bueno, intentan solucionarlo. Pero en definitiva no se llega a un acuerdo y bueno, no se llega a un acuerdo por motivo de que no reconocían todos estos artilugios, no reconocían. Mira, recuerdo que respecto de la carta que se envió solicitando la baja, su contestación fue recién en la audiencia en LOMIC y manifestaron de que no cumplía con los requisitos, que por eso no se había dado la baja. O sea que ni siquiera tampoco mencionaron qué requisitos hacía falta. Entonces, era todo una tomada de pelo tremenda.
Doctor, así que en 2011 se inició esto.
En 2011 se inició el reclamo, extrajudicial y administrativo en el 2012, 2013, no recuerdo, en la MIC. Y bueno, después, lógicamente, al no arribar a una solución, y ellos seguían insistiendo en que la línea iba a mantenerse en suspenso porque había que pagar estos conceptos que tampoco aclaraban a qué se debían, sí, tampoco acompañaron el contrato, y aún así, llegada a esta instancia, el usuario seguía recibiendo intimaciones de diferentes estudios para cobrar sumas de dinero, claro, pequeñas, pero eran sumas de dinero al fin, que no estaban justificadas, no estaban avaladas en ningún lado, ¿no es cierto? Claro. Y hasta incluso terminaron informando negativamente a la firma Veraz, las compañías de informe de riesgo crediticio, sí, bueno, terminaron informando al usuario ahí porque tenía una deuda pendiente de pago. Deuda que, reitero, y es absolutamente llamativo todo esto, estaba paga. O sea, estaba paga lo que ellos me pedían. O sea, ellos pedían una suma de dinero. Se abonó por un canal, se abonó por otro más que pidieron. Y después de todo esto, no, la verdad que no sé a qué se debe, tal vez a la burocracia interna de la empresa, informaron negativamente al Veraz. Entonces, todos estos antecedentes fueron con posterioridad volcados en el escrito de demanda, y por eso se inició el juicio posterior.
¿Y el juicio cuándo se inició, doctor Sanz?
El juicio se inició en el, no recuerdo bien la fecha, no sé si el 2014, sí, creo que era en fines de 2013, principios de 2014 se inició el juicio. Y sí, duró 3 años y medio más o menos, duró mucho más de lo esperado, obviamente, producto de la actitud que tuvo la firma en la etapa procesal, claro, es decir, al transitar todo el juicio, sí, la firma constantemente presentaba recursos, apelaciones, las periciales contables del perito que tuvo que viajar en más de una oportunidad a Buenos Aires, no le entregaban los libros contables, ponían trabas y bueno, todas las cuestiones procesales que se pueden llegar a imaginar y dar en un juicio, la empresa las hizo todas, absolutamente todas. Por eso se demoró todo el proceso hasta bueno, llegar a la sentencia, y eso es prácticamente el motivo por el cual hoy nos sentamos a hablar de un daño punitivo tan importante. ¿Por qué? Porque se merituaron todas estas circunstancias desde el principio hasta la terminación de esta instancia con una sentencia de este juzgado, y merituando todo, absolutamente todas las pruebas que también hay aportadas de parte nuestra, que es cuantiosa, porque la verdad que muchos elementos probatorios se incorporaron y que son los que van a dar sustento, ¿no es cierto?, a la apelación que ya les adelanto que se plantearon de las dos partes, se apelaron la sentencia.
¿Se apelaron? ¿Y en el caso de ustedes por qué, doctor?
Nosotros tenemos una apelación que, bueno, va a ser motivo de la presentación de la expresión de agravios, que todavía no está definido, pero básicamente es una cuestión técnica, ¿no es cierto? Y motivado, te puedo adelantar, sí, también, en el monto del daño punitivo. Nosotros desde el inicio de la demanda, nosotros reclamábamos en concepto de daño punitivo el máximo valor dispuesto por la ley, que son 5 millones. No fue un capricho, perdón, ese monto, sino que lo tratamos de probar durante todo el proceso y entendemos que se encuentra probado los motivos que ameritan que la Cámara revea esta situación, claro, y decida si amerita un aumento o amerita su confirmación, claro, o en su caso, visto y considerando que la demandada apeló, amerite que se baje el monto, que puede suceder tranquilamente.
O sea, puede estar esa situación, eso, que se mantenga este millón de pesos que se dio en primera instancia, que se baje por la apelación de Claro, o que se aumente por esto que usted decía, doctor, que son los máximos que han pedido por los daños que sufrió
exactamente,
el abonado,
sí,
¿no?
Sí, dudo muchísimo que se disminuya el monto, porque la verdad que los fundamentos que utilizó la jueza de grado son la verdad que son técnicamente y científicamente son la verdad que para valorarlos, porque tienen una calidad tremenda, y por eso el mundo del derecho del consumo hoy por hoy está hablando de esta sentencia.
Claro.
Esto ha llegado a los portales del derecho, ¿no es cierto? Sí, los portales jurídicos hoy están hablando de esta sentencia y la calidad de la sentencia. No es un capricho, ¿no es cierto? O infundado, mejor dicho, el monto que fijó. Está expresamente aclarado a lo largo de las 40 hojas que componen la sentencia, todos, punto por punto, cada uno de los conceptos que se merituaron por el Juzgado Civil y Comercial número 3 para llegar a ese monto.
Claro.
Está todo expresamente detallado, todos los incumplimientos en los que incurrió la firma, todo, los mismos que te comenté desde un principio, bueno, y aún más un montón de perlitas que se fueron dando a lo largo del proceso que bueno, son las reglas del juego, ¿no es cierto?
Doctor, la verdad que es un fallo histórico. Esto a nivel nacional inclusive, digo, yo no tenía conocimiento de que se hubiera fallado en contra de una empresa de telefonía.
Sí, en lo que es daño punitivo, sí, es una sentencia muy importante en cuanto al monto. No es la única, ajá, pero no debe haber más de 3 o 4 en toda la Argentina. Casualmente lo más cerquita que tenemos es en el Departamento Judicial de Bahía Blanca. En esa instancia, nótese que fue la Cámara de Apelaciones la que elevó el monto y lo llevó a 1 millón.
Claro.
Que es a diferencia de lo que está ocurriendo aquí, en el cual ya el juzgado de primera instancia estipula la pena en 1 millón de pesos. Por tanto, ya arrancamos con una distinción vital,
sí,
¿no es
sí.
cierto?, que puede llegar a desencadenar en la Cámara, ahora en azul, que es la que nos corresponde, que lo eleven o que lo confirmen, ¿no es cierto? Bueno, como te decía, en Bahía Blanca, la Cámara de Apelaciones, en una causa también motivada en derechos del consumidor contra un banco, se fijó la pena en 1 millón de pesos. Obviamente, hay muchas cuestiones técnicas por ahí que, uh-huh, para no aburrir, pero bueno, en ese caso, en Bahía Blanca, los jueces, los camaristas, aplican una fórmula matemática para estipular los daños punitivos,
claro,
cosa que
claro,
la Cámara nuestra de acá de Azul no suele utilizar, no reciben el tema de la fórmula matemática, pero bueno, en ese caso sí, 1 millón de pesos también, que no está firme. Y después, ¿qué te puedo comentar? Con respecto a Claro, tienen una sentencia que ya está firme en Córdoba, también, en ese caso, una Cámara de Apelaciones elevó el monto a 280 mil pesos.
Uh-huh.
Y después, en San Rafael, en Mendoza, también hay una muy reciente del año 2017, el año pasado, que alcanzó 450 mil pesos, más o menos, una sentencia y motivada en incumplimientos de la prestadora, de los servicios, cobros indebidos, también recuerdo que hubo en esa sentencia. Pero bueno, la verdad que a nivel nacional es de destacar este tipo de sentencias, porque tienden, el daño punitivo es una figura, un instituto novedoso en lo que, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí, sí.
Y tiende a sancionar a las empresas que incumplen los derechos del consumidor. Y la multa tiene por objeto, si bien se destina al usuario, al consumidor, tiene por objeto desalentar a las empresas a que se comporten de esa manera.
Claro,
tratar de que las empresas modifiquen su accionar y no se vean perjudicados un sinnúmero de consumidores, como es en el caso de Claro, que al día de la fecha tiene más de 35 millones de usuarios. Entonces imaginemos que si extrapolamos esta situación de dar la baja y estas complicaciones que se generan a los usuarios, a los consumidores, al universo de clientes que tiene Claro, el perjuicio es enorme, enorme. Entonces, que hablemos de una multa de 1 millón de pesos, es, si bien es significativo para el resto de los mortales, para la firma Claro...
No, claro, obviamente, no es significativo ni mucho menos. Lo que sí, bueno, esto también, ¿no, doctor? Porque lleva muchos años... El abonado, la verdad que ha tenido mucha paciencia el trabajo de ustedes para hacer las presentaciones, porque me imagino que le deben haber buscado todo con lupa, que estuviera todo presentado, pero me parece que el mensaje es este, ¿no? Si uno firma un contrato, en este caso un servicio, que el cumplimiento sea de las dos partes, sino que siempre termine perdiendo el consumidor.
Totalmente.
Porque si uno no paga, le cortan el servicio, empieza la mora, digo, hay como un montón, ¿no?, de cuestiones.
Imagínense que cuando está próximo a vencerse la factura, ya nos llegan los mensajes de que su factura vence en tal fecha, el importe a abonar es tal, con interés es tanto, y nos matan, y cuando uno pide que le mejoren el servicio, nos encontramos con estas cuestiones. Que a ver, haciendo un poco de historia, en nosotros, los consumidores, tenemos estos servicios de telefonía celular con tantos problemas. ¿Por qué? Porque las empresas, abusándose de su situación y vendiendo el servicio, ¿no es cierto?, indiscriminadamente, han saturado las líneas, han saturado lo que se llama las redes de comunicación, en este caso aún ampliándolo a la línea 4G, nótese que cuesta un montón establecer las comunicaciones. Hoy leía en un diario nacional que nuestro servicio de 4G es uno de los peores del mundo.
Sí, uno de los más lentos, el servicio de internet en Argentina, sí.
Entonces, ¿eso por qué? Porque hay una sobreoferta del servicio y una demanda que ha permitido que esta empresa, con un fin económico nada más, sature las redes.
Y que se paga por un servicio que no es tal, ¿no?
Y nosotros, claramente, como contrapartida, abonamos un servicio que no se prestan las condiciones mínimas que amerita, porque además estamos pagando por un servicio sumas que internacionalmente son carísimas, totalmente. Sí. O sea, entonces, la verdad que sí, llevamos las de perder. Sí. Vamos con una desventaja importante, y a la hora de luchar con estas corporaciones, con estas empresas, se nota muchísimo.
Y además se nota también la ausencia de control del Estado, ¿no? Porque el Estado debe regular las comunicaciones, y si bien hay que hacer, bueno, todas las obras, ¿no?, para que se pueda tener mejor servicio, también se debería impedir que se sobresature, ¿no?
Totalmente.
Es así. Totalmente. Doctor Lucas Sanz, la verdad que nos... le agradecemos estos minutos con la radio del ECO. Celebramos este fallo y lamentamos el tiempo, ¿no?, tanto del usuario como ustedes, pero bueno, que se ha llegado a esta instancia y con, bueno, la próxima, ¿no?, que es la apelación, así que todavía no se termina.
Está bien. No, bueno, chicas, les agradezco mucho, y la verdad que sí, como bien dicen, es para festejar, porque la verdad que esta es una lucha que encaran todos los consumidores. Como siempre digo, tenemos que festejarlo y saturar las redes porque eso es lo que más les duele a estas empresas.
La propaganda, claro.
La publicidad negativa, la verdad que los afecta muchísimo, y no la parte económica, pero la publicidad negativa los afecta. Así que bueno, sí, hay que festejarlo, chicas.
Doctor Sanz, muchas gracias. Que tenga buena tarde.
No, a ustedes igualmente.
Hasta luego. El doctor Lucas Sanz, con este fallo histórico que ha condenado a la empresa telefónica a pagar $1,000,000 a una clienta, y ahí contaba cómo fue todo el periplo desde 2011 que se inició, ¿no?, esta situación en el que querer dar de baja el servicio de telefonía. En este caso la empresa es Claro, va a haber una apelación de ambas partes, seguirá en cámara, pero ya este fallo en primera instancia es más que importante, ¿no? Y esto lo decíamos, lo que ha trascendido también a nivel nacional el fallo, por lo que implica, por el monto. Hasta ahora es el monto más alto que se ha dado de esta característica, por lo que nos contaba, ¿no?, de Bahía Blanca, de Córdoba y también de Mendoza. La consigna de hoy, las frases de películas y series.